Bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Esta vez, como ya sabéis y os he ido comentando programa a programa, se basa esta temporada no de escuchar sino la discografía de un grupo en concreto o un músico, sino que esta vez vamos a ir escuchando, disfrutando y sobre todo recomendando, que esa es la base de esta temporada al menos, álbumes, ¿no? Álbumes que bajo mi punto de vista, y esto ya de por sí delata que es algo 100% subjetivo, lo que a mí me puede gustar no tiene por qué gustar al oyente, ¿no? Pero bueno, como a mí me gusta y soy yo el que hace el programa, pues es lo que hay, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar esta vez un álbum que es famoso, es una banda muy famosa, que yo diría que la mayoría conoce, pero bien es cierto que a lo mejor no lo conocen tan profundamente o solo conocen un par de canciones, y eso a mí me da rabia. Todo esto también es verdad que viene precedido y es la primera vez que atiendo una recomendación. Un buen amigo mío llamado Antonio me dijo: ¿y por qué no haces un programa de The Doors? Un capitulito, ¿no? De algún disco de The Doors. Y yo dije: oye, pues la verdad es que nunca he hablado de Doors en la radio, jamás. Y es una banda que, bien es cierto que no es mi banda de cabecera, pero sí que es una banda que siempre me ha gustado acudir en algún momento. No sé por qué, al igual que me pasa con otros músicos, por ejemplo Scott Walker, que siempre escucho sus discos en invierno, pues con The Doors me pasa lo mismo. No sé por qué, en verano nunca los escucho y los escucho en invierno. Pues bueno, yo creo que como estamos adentrándonos en esta estación del año y empieza ya a hacer frío, qué mejor, y bajo la premisa de atender esa petición de este buen amigo, que bueno, razón no le falta, que es verdad que jamás he hablado en radio de The Doors, vamos a escuchar a esta banda angelina. Vamos a empezar con el primer corte del primer álbum llamado igual que la banda The Doors. Vamos a empezar con este mítico e imprescindible Break on Through.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
De enero de 1967, fecha de publicación de The Doors, de la banda The Doors. Lo que hemos escuchado es una canción que bueno, si alguien no ha oído estos acordes, esa voz, esa guitarra y esa batería, es que de verdad tiene un serio problema. Creo que debería acudir a una clínica especializada en rock psicodélico y sobre todo en rock de los años 60. En particular, sobre todo le haría falta unas dosis aceleradas de clase de rock de 1967, que es el año que nos enmarcamos hoy en este programa. En este programa, como digo, motivado por una recomendación, que la verdad es que todas las recomendaciones fuesen así. The Doors, álbum, The Doors, digo, es un álbum que, como digo, mucha gente conocerá, es un clásico, todo en sí es un clásico, ¿no? Las canciones como esta que hemos escuchado, Break on Through, es también un clásico, la portada, una portada muy icónica que todo el mundo, aunque no lo haya escuchado, sabe qué portada es. Bueno, digamos que todo lo que rodea es un mega éxito, ¿no? Pero bien es cierto que muchas veces la gente que ha escuchado a los dos se detiene en este primer corte, en este single, y eso es lo que a mí la verdad me chirría y lo que no me gusta, ¿no? Lo suyo es seguir pasando canciones y no acudir a las más conocidas. Vamos a seguir escuchando este álbum, un álbum que bueno, son 11 canciones, hay algunas de corte bastante largo, que son necesarias de escuchar, por cierto, y bueno, otras cortes digamos que de 2 minutitos. No es un disco que sea muy lineal en cuanto a la duración de canciones, y eso la verdad es que a mí particularmente me gusta. Vamos a escuchar el segundo corte y luego vamos a ir hablando de esta banda y este álbum llamado The Doors. Vamos a escuchar Soul Kitchen.
Let me sleep all night in your
llegado a este punto, y para quien no lo sepa, vamos a un poco a hacer la alineación del partido de hoy. Y hoy juega, pues, está jugando Jim Morrison a la voz, Robbie Krieger a la guitarra, John Dinsmore a la batería, y lo que para mí es, iba a decir el delantero, una figura pues vital, el que marca los goles. A lo mejor estaría disputado con Jim Morrison. A lo mejor habría ahí un... Yo creo que el personaje que ahora mismo voy a decir, que es Ray Manzarek, el teclista y el órgano, a lo mejor sería el falso 9, ¿no? Yo creo, ¿no? Es decir, sería esa su posición. Y es que la dupla Jim Morrison a la voz, personaje carismático, mítico... muy influyente, y sobre todo es que la palabra es mítico, es un personaje que ha ido más allá de la música, es una imagen, ¿no? Y junto, como decía, a Ray Manzarek, el teclista, son la base de Doors, y son la base no por nada, sino porque todas las canciones de Doors van a ir marcadas en esencia por esa voz y por esa forma de narrar y contar historias de Jim Morrison, junto con el teclado, que es el instrumento que predomina en todas las canciones. Y hablo de teclado refiriéndome al órgano Hammond, ese órgano tan, tan mítico, tan antiguo y tan, tan de música negra. No hay que irse muy lejos de 1967, retroceder unos años para acudir al sur de Estados Unidos, al mítico sello negro Stax, y acudir a Booker T, ese teclista empedernido que con ese single llamado Green Onions, junto a su banda, los MGs, hicieron que el Hammond tuviese otro punto de vista y tuviese un protagonismo esencial en lo que esa canción y ese grupo y ese personaje afroamericano llamado, como digo, Booker T, llevase la palabra del rock a todos los lados. Y sobre todo sirviese de influencia, y por supuesto a Ray Manzarek no pasó desapercibido. Vamos a escuchar el tercer corte de 11, vamos a escuchar The Crystal Ship.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to spend your time. When we get back, I'll jump a line.
The Crystal Ship, el barco de cristal. Esta es una canción que Jim Morrison escribió en honor a su primer amor, a su primera novia, por así decirlo, ¿no? Es una canción que ha recibido muchos covers de tinte psicodélico, y como todo, básicamente todo este álbum de The Doors, álbum, como digo, homónimo, de 1967. Hablaba en el programa anterior de una banda también de Los Ángeles, una banda de California, una banda mítica de los años 60, muy especialmente con ese Forever Change, estoy hablando de Love, de 1967, y hablaba de su líder afroamericano llamado Arthur Lee, que echó un empujoncito a la discográfica para que publicasen algo de estos muchachos, de estos amigos suyos, ¿no? De cervezas, por así decirlo, que lo eran. El propio Arthur Lee ayudó a The Doors a que tuviesen esa primera oportunidad discográfica tan importante y tan preciosa para una banda, ¿no? Y es ahí donde mostraron estas 11 canciones su valía. Y es curioso que la persona que le ayudó a que tuviesen ese empujón discográfico fue Arthur Lee, que él no tuvo una fama discográfica, como bien es sabido, sino que esa fama llegó con los años. Y en los propios The Doors, pues bueno, nada más publicar este primer álbum, este primer trabajo discográfico, el éxito fue inmediato. Un éxito que ha ido marcado siempre en todos los álbumes de The Doors. Siempre han sido muy alabados por la crítica y también por los oyentes, y sin lugar a dudas también por algo que es vital dentro de la banda, que son las actuaciones en directo. Yo muchas veces, es verdad que para bueno, decir que una banda es buena o mala, o me gusta más o menos, yo al menos me fijo mucho en digamos que en esa interpretación en vivo, ¿no? En ese directo. Voy a poner un ejemplo, y sé que los masacro bastante, pero bueno, no es que tenga nada personal contra ellos, pero por ejemplo, los maravillosos The Beatles, sus directos eran un tanto mediocres, y ojo, esto no saltemos encima de la mesa, ¿no? Con esto eran, bueno, todos lo sabemos, eran unos directos muy, muy infantiles al principio, precedidos por esa música tan juvenil, tan adolescente, y luego posteriormente decidieron no hacer conciertos, ¿no? Y eso es algo que, pese a que decidieron no hacer conciertos, pero sí que hicieron alguno que otro, digamos que, bueno, era un concierto bien, pero no eran grandísimos conciertos. No eran de esos conciertos que dices tú, bueno, ha sido una experiencia única, inolvidable. No. Quizás supere más el personaje o las canciones que a la propia interpretación en vivo. Y yo creo que en esto sí que es objetivo decir que The Doors no hacen lo que, por ejemplo, hacían los Beatles. El punto fuerte, más que los discos, eran las interpretaciones en vivo, y tenían muy concienciado el concepto de interpretación psicodélica de aquella época. Canciones largas, instrumentaciones pero muy prolongadas, y sobre todo una dosis, que esto era la base, yo creo, que de ese 1967 y todo ese movimiento hippie, pero ellos lo supieron llevar mejor, que es la improvisación. Sin improvisación, pues no era nada. Y esto es lo bueno de The Doors. Una improvisación tan buena en instrumentos, en especial Jim Morrison inventando historias y narrándolas, y Ray Manzarek volviéndose loco con el teclado del órgano Hammond. Esa era una de las bases de The Doors, y yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales que forjaron su leyenda. Vamos a escuchar el cuarto corte, 20th Century Fox.
She's fashionably lean, and she's fashionably late. She'll never wreck a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century.
Estamos escuchando 20th Century Fox, cuarto corte de este álbum de Doors. Hablaba de la figura de Jim Morrison como una figura, digamos, clave e imprescindible. Una figura que, como decía al principio, irradia más allá, ¿verdad?, de lo que es el grupo. Es decir, esto lo podemos encontrar en muchos otros personajes, incluso políticos, ¿no? ¿Quién no os ha encontrado un rostro del Che, ¿no? Seguro que hay mucha gente que llevará, pues, el rostro del Che en una camiseta y no sabrá ni quién es, ¿no? Muchos también llevarán camisetas de los Ramones y no sabrán quiénes son los Ramones. Se ve mucho, sobre todo, en chicos y en chicas, pero seguro que hay muchas chicas que llevarán camisetas de los Ramones, muy estilosas ellas, y no sé, seguramente, si viesen a los verdaderos Ramones, les daría hasta grima, porque eran unos inadaptados sociales totalmente. Y seguro que mucha gente habrá visto la cara de Jim Morrison estampada en alguna camiseta 100% algodón, o alguien habrá visto una figura de Jim Morrison en algún cartel publicitario incluso, y no sabrá quién es. Pero digamos que la faceta importante es que implícitamente en su cerebro asocian esa imagen a alguien, ¿no? A alguien incluso de la música. Pues esa imagen de Jim Morrison, como digo, va más allá del grupo. Y es que, bueno, hay facetas, esto sonará muy cursi, pero hay facetas que Jim Morrison, por ejemplo, era un personaje, pues era muy guapo, muy atractivo, digamos que daba ese toque incluso sexual a sus conciertos, iba normalmente sin camiseta, y como digo, las connotaciones sexuales en sus conciertos eran, o exhibicionismo, eran muy concurrentes. Y con esto no quiero decir que sea famoso por eso, ni mucho menos, es que no es así. Lo que quiero decir es que sus conciertos iban más allá. No era salir la banda a tocar y hasta luego me he ido. No, y eran una sorpresa. Era un concierto que la gente decía, quiero ir. Pues sin ir más lejos, unos años después de esto, pues había otro personaje de Los Ángeles llamado Alice Cooper. Alice Cooper, también denominado, pues, como Rey de las Tinieblas. Pues la imagen de Alice Cooper, totalmente negro, maquillado, parecía un demonio. Pues mucha gente iba a los conciertos de Alice Cooper porque se rumoreaba que eran conciertos únicos, que era una experiencia que nadie había visto eso, ¿no? Hoy en día, por desgracia, pienso, estamos muy curados de espanto, de todo. Es muy difícil que nos sorprendan hoy el día con algo, y es que solo hay que ver las noticias y ver imágenes totalmente sangrientas, gente muriendo, guerras, gente pasando hambre, y todo eso mientras nosotros estamos comiendo. Digamos que es muy difícil que hoy en día nos sorprendan, pero en aquella época, que una persona, por ejemplo, como puede ser Jim Morrison, se desnudara en mitad del escenario, simulara, pues, actos sexuales, etcétera, mientras el resto de la banda tocaba muy disciplinadamente, era algo rompedor y era algo que no era lo habitual. Y bueno, una fama de The Doors también fue por eso, por esa escenografía curiosa que tenían en directo. Pero que digo, no era algo que lo tenían ensayado, al contrario, salían, por supuesto, bajo efectos del alcohol o estupefacientes, y bueno, se dejaban llevar por la música. Ellos mismos decían que no había mejor droga que la música, era lo que más les elevaba, ¿no? Y eso no solo ha sido una frase que se pueda apadrinar a los dos, sino que muchos otros a la historia de la música lo han dicho. La música te puede llevar a otro punto. Me recuerdo, por ejemplo, ahora mismo de frase de Angus Young, ¿no? Como decían que Angus Young lo marcamos, guitarrista solista de AC/DC, AC/DC, como a él le decían, bueno, pero tú estás en el escenario, estás loco, no paras de moverte de un lado a otro, ¿tú qué te tomas?, ¿no? Le decían, y él decía que no se tomaba nada, y era verdad, yo me lo creo. Yo soy una persona que bueno, solo por la apariencia física se ha visto de que yo creo que no ha sido maltratado por las drogas. Evidentemente, algo de alcohol seguro que habrá tomado, pero incluso él dice, y el, bueno, sobre todo todo las compañías cercanas a Angus Young así lo afirman de siempre, que ha sido una persona incluso abstemia. Pero lo que pasa es que a él decía, a mí lo que me vuelve loco, tú imagínate salir a un escenario, ver a 80.000 personas como locas por verte y empezar a tocar rock and roll, pues eso es la mayor droga que pueda haber en el mundo y la más peligrosa, si me apuras. Y yo le creo, tiene que ser una experiencia única, ¿no? Vamos a pasar ahora al quinto corte, llegamos casi al ecuador del álbum y ahora nos vamos a encontrar con una canción, bueno, mítica la discografía de los Doors y mítica la discografía de este álbum, primer álbum de estudio, por cierto, de Doors, Alabama Song.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Temazo absoluto, y encontramos pues unos elementos, esto parece un poco así como música de circo, ¿verdad? O, muy alegre, y bueno, The Doors no solo era rock psicodélico, sino que también tocaban elementos del blues, y también por supuesto estaban muy influenciados, y yo creo que en aquella época todo teclista estaba influenciado, porque era lo que él había, digamos que había aprendido bajo esas premisas, que es la música clásica, y Ray Manzarek, por supuesto, no era ajeno a eso, y se puede hasta notar, a lo mejor en esta canción se puede intuir, pero sí que hay otras canciones de otros discos que sí que se nota más claro. Hay que bueno, y a mí me parece ahora interesante un poco ver la discografía de los Doors, ya que fue una discografía no muy larga en comparación a otras bandas. Empezó en el 67 y terminó en el 71 con un disco fascinante, digamos que un álbum también imprescindible, un álbum y último de su líder Jim Morrison, que falleció justo 3 meses de publicar ese álbum. Estoy hablando de LA Woman, un álbum que bueno, siempre aparece en las listas de los mejores discos, a lo mejor los mejores 500 discos, siempre aparece. Todo esto empezó con The Doors, el álbum que estamos hoy escuchando, en 1967, luego Strange Days, también en 1967, y hago un inciso aquí, esto es algo que se veía mucho, y en el programa anterior, por ejemplo, lo veíamos y lo escuchábamos, y lo estaba comentando, que Love publicó Forever Chains en el 67, pero también publicó otro disco anterior, en el 67, Da Capo. Es decir, esto es algo que hoy en día no suele pasar, y si pasa, no con tanta calidad, por supuesto, pero antes sí que era muy usual grabar varios discos en el mismo año, y eso es algo fantástico, ¿no? Y yo creo que no estaba precedido, de hecho, por las discográficas de sacar cantidad de álbumes seguidos, porque yo creo que esto hace un efecto contrario a venta. Sacar tanto álbum seguido, yo creo que no suma las ventas, al contrario, yo creo que las baja incluso. Pero bueno, digamos que esa especie de libertad en este mundo que estaba, entre comillas, empezando con el rock and roll, daba estas licencias. Luego encontramos Waiting for the Sun en 1968, en el 69 de Soft Parade, luego encontramos en el 70 Morrison Hotel y luego LA Woman. Hay muchos que se quedan con The Doors, otros se quedan con Strange Days, otros con LA Woman, Morrison Hotel. Bueno, esto ya es a gustos personales. Yo la verdad es que, bueno, el álbum que estamos hoy escuchando es un álbum que quien no le guste, es que de verdad tiene algún serio problema. Es un álbum perfecto, redondo, 10. Y ahora vamos a pasar a una canción que, si escuchábamos el primer corte, que era Break on Through, era una canción mítica, icónica, que todo el mundo conoce. La que vamos a escuchar ahora, bueno, ya ni te cuento. Esta canción es marca un antes y un después en la discografía de The Doors, y marca un antes y un después también en la forma de utilizar un órgano Hammond tan precisamente, y luego también marca en directo una forma de comportarse en el escenario. Esa canción en directo era una virguería, podía durar 20 minutos perfectamente, con dotes musicales de improvisación fantásticas y Jim Morrison volviéndose loco. Estoy hablando de Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Pues esto es lo que hablaba, Land My Fire, una canción muy, muy, muy psicodélica. Encontramos varias versiones, versiones más largas, más cortas. Bueno, esta es de unos 7 minutitos, es una versión yo creo que buena, pero es que la versión de verdad en directo, esta era la buena, ¿no? Esta era la que, bueno, podían llevar al extremo toda la música y todo, ¿no? Es decir, bueno, el propio Ray Manzarek, pues lo que decía, ¿no? Es decir, decía que tocar esta canción, pues esto era un éxtasis, ¿no? Esto era más que los efectos de las propias drogas que consumían muy abiertamente The Doors. De hecho, todas esas drogas y una adicción al alcohol y bueno, una vida muy propia del término sexo, drogas y rock and roll, que muy bien llevó y bueno, era un auténtico académico de ese término, que era Jim Morrison, pero al final terminó falleciendo en París. Es más, su tumba está allí. Y es ese cementerio es un lugar de peregrinaje para todos los fans de la banda. Vamos a escuchar otro corte, saltamos el séptimo corte, estamos ahora metiendo quinta marcha, pero vamos a todo trapo más que nada, porque vamos a escuchar el octavo corte que vamos a escuchar ahora mismo y luego terminamos con el fin. Vamos a escuchar I Look At You. Esto era el octavo corte, pasamos al noveno, el décimo lo dejamos atrás y vamos directamente al onceavo. A la canción, como digo, que bueno, yo creo que representa de forma perfecta lo que es The Doors. The Doors son canciones como Light My Fire, canciones rápidas, podemos denominar como alegres, eso ya es a gustos, pero una canción narrativa, oscura, triste, melódica, psicodélica a la vez, improvisativa, pues esa es la canción que despide este álbum. Y como dice Jim Morrison, esta canción no deja de ser una triste despedida. Esta canción, hay historias detrás, en el mítico Whiskey a Go Go, Puff, digamos, de Los Ángeles, tan mítico, que se han desarrollado tantas bandas como The Doors, Love también, sin lugar a dudas, Guns N' Roses ya en los 90 y en los 80, pues bueno, allí hizo interpretación de esta canción y modificó la letra, dijo, pues bueno, palabras explícitas con connotaciones sexuales, bueno, fue despidió a la propia banda de allí. En fin, hay muchas anécdotas con esta canción, pero lo que está claro es que es una canción de casi 12 minutos, que refleja muy bien lo que es la lírica y la narrativa de Jim Morrison, que era un maestro haciendo letras. Refleja también toda esa ambientación sonora tan propia de ese 67 oscuro, y volvemos a lo mismo que hablé con Love. Digamos que es la otra cara de ese movimiento hippie. El movimiento hippie lo interpretamos como el flower power, ¿no? Es decir, músicas alegres, muy lisérgicas, músicas, pues bueno, sí, digamos que muy muy felices, ¿no? Pues no, el movimiento hippie también tiene otra contrapartida, que tiene la contrapartida de los excesos, las drogas, bueno, otro punto de vista de ese movimiento hippie que yo la verdad es que comulgo más con él en el sentido de la música. Me parece más interesante, pues, que esas canciones tan, tan felices como pueden ser, pues, por ejemplo, las de Donovan me vienen a la mente. Prefiero una canción como lo que vamos a escuchar ahora, que es The End. Esta vez a los controles, al gran Borja Cabrera, yo soy José Carlos y esto ha sido El Bueno, el Feo y el Malo.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety. And all the children are
There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us.